Las bibliotecas hablan. Cada semana, la Red de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Todos los jueves, Planeta Biblioteca en Radio Universidad. Desde el Aula 89, en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en el magazín de tarde de Radio Universidad de Salamanca, donde estamos los servicios y nosotros somos el servicio de bibliotecas. Hoy está con nosotros José Antonio Frías. José Antonio Frías es una persona muy conocida en el mundo de la documentación. Él normalmente está en contacto con casi todos, especialmente con gente de Latinoamérica, de Portugal. Es profesor de la Facultad de Traducción y Documentación y se ha dedicado durante estos años a estudios de género. Y es de lo que vamos a hablar esta tarde. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Julio. La verdad es que me siento un poco extraño porque yo suelo participar aquí en Radio Universidad en los programas que organiza los martes el CEMUSA, la tertulia de mujeres, y generalmente cuando participo yo hablamos de bibliotecas en el programa de mujeres, y hoy lo vamos a hacer al contrario. Vengo al programa de bibliotecas a hablar de los centros de documentación y las bibliotecas de mujeres.
Pues mira, muy bien, porque así ya saben también nuestros oyentes que pueden localizar en Radio Universidad de Salamanca los programas del CEMUSA, donde se hablan también de información y bibliotecas, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, son las 18:25 de la tarde aquí en riguroso directo y contamos también en los teclados con Sergio, que nos está ayudando. Bueno, sin más, empezamos.
No les serán negados los privilegios corrientes. Deportes, una biblioteca, un patio de recreo, y se les facilitarán utensilios de jardinería. Confiamos en que los utilizarán para este objeto. Dediquen sus energías a estas cosas.
Bueno, esta era una cuña de La Gran Evasión, una película de cuando tú y yo nacimos, prácticamente, en 1963. ¿Te acuerdas de ella?
Bueno, yo soy de la generación Obama, soy un poco mayor que tú.
Poquito mayor, bueno, más o menos, en esos años aproximadamente. Bueno, pues aquí dice que la biblioteca es un privilegio. ¿Es un privilegio, José, una biblioteca, sí o no?
No, una biblioteca no es un privilegio. Yo creo que una biblioteca se la podría denominar de distintas maneras. Un derecho, una herramienta imprescindible para facilitar el acceso de todos los sectores sociales a la cultura. En fin, podríamos decir muchas más cosas. Yo creo que un privilegio, en muchos momentos de la historia, pues evidentemente las bibliotecas han sido un privilegio. Creo que ahora mismo la biblioteca no debería de concebirse como un privilegio.
Es bien cierto, es, yo creo, una necesidad, un recurso básico y fundamental, como pueden ser otros, la educación, la salud, se encuentra más o menos pues en ese contexto, ¿no? Y vamos a hablar hoy de bibliotecas especializadas, vamos a hablar de bibliotecas que tienen como centro, como temática, el género. José Antonio, cuéntanos un poquito por qué es importante la existencia de centros de información sobre el género.
Bien, yo tengo que confesar que hasta que no he empezado a trabajar en el Centro de Estudios de la Mujer, en la biblioteca y posteriormente en la red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, no tenía tan clara la necesidad de que existiesen unidades de información especializada y específica sobre género y mujeres. En la universidad, que quienes somos bibliotecarios, pues pensamos que, y la tendencia además, ¿no? Y eso tiene unas ventajas evidentes, que lo mejor es que haya grandes bibliotecas. Sin embargo, yo creo que el hecho de que existan pequeñas, bueno, o no tan pequeñas, unidades de información, centros especializados en una temática como el género, las mujeres, luego podemos hablar también de la diferencia entre el género y los estudios de las mujeres, tiene una ventaja que es muy importante, y es que le da visibilidad. Le da visibilidad a esa materia, a ese tema, y a veces no todos los usuarios saben lo que van a buscar. A veces los usuarios terminan utilizando la información que encuentran, y yo creo que el hecho de que sean visibles los fondos, de que sea visible la información sobre un tema como este, es muy importante también.
A veces se habla también de discriminación positiva en ese sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, Zapatero pues puso aquel gobierno en el que tenía paridad mujeres y hombres, algunos que lo veían como no necesario, como necesario, o como que eso realmente, pues, de alguna manera estaba creando una especie de marginalidad. ¿Esto no es así en el estudio de mujeres o no? Que no exista un centro de estudio.
A ver, es que centros de documentación sobre mujeres hay de mucho y de muy distinta índole. La mayor parte de ellos dependen de organismos de la administración que tienen entre sus competencias fomentar la igualdad, poner en marcha programas contra la violencia de género, para favorecer el empleo de las mujeres, etcétera, y lógicamente es muy importante también que tengan un centro de documentación, pero también quiero decir que en ese sentido, en todo caso, la discriminación positiva sería el hecho de que existiesen esas políticas de que fomenten la igualdad de género o la propia ley de igualdad, ¿no? De todas formas, yo creo que los centros de otro tipo de centros, como los centros que existen en la universidad, o como las propias convocatorias, hasta que este año por primera vez ya no las ha sacado el Instituto de la Mujer. Es decir, hasta el año pasado, en las convocatorias de proyectos de I+D había una línea sobre proyectos de investigación sobre género y mujeres que no se incluía en ciencias sociales, que se convocaba aparte. Pues evidentemente eso sí, eso era una discriminación positiva. Se sacaban las investigaciones con perspectiva de género de la convocatoria general de ciencias sociales y tenía una finalidad, y efectivamente era la finalidad de promover que se incorporase la perspectiva de género en las investigaciones académicas y universitarias, y yo creo que está totalmente justificado. Ahora, por desgracia, desde hace un año el gobierno actual ya ha dejado de publicar esa convocatoria independiente, ya no aparece la mención a los estudios con perspectiva de género ninguna convocatoria de I+D, y en ese sentido yo creo que los centros de documentación van, es decir, que en cierta forma sí han cumplido, han apoyado esa decisión, ¿no? Es decir, darle visibilidad a la perspectiva de género como una perspectiva válida de estudio, de análisis de la realidad también en el ámbito académico.
Antes tú lo planteabas y yo te lo pregunto ahora, ¿qué diferencia hay entre centros de género y centros de la mujer?
Bien, ahí te voy a dar mi opinión particular, ¿no? Porque a veces no está, conceptualmente no está nada claro. Generalmente hay una serie de centros que son los centros que dependen de los institutos de la mujer, de las comunidades autónomas, los centros de información de la mujer, de los ayuntamientos, etcétera, el Instituto de la Dona de Barcelona, que todos ellos se denominan de la mujer porque pertenecen a organismos que trabajan para favor, cuyo cometido en línea muy general es trabajar por la igualdad de hombres y mujeres. Sin embargo, en los últimos años en la universidad, pues han ido los institutos de estudios de la mujer han ido cambiando la denominación, y ya en los últimos años todos ya se llaman institutos de estudios de género, la inmensa mayoría. Aquí en Salamanca el Centro de Estudios de la Mujer ahora mismo está en vía de transformarse en un instituto de investigación, y yo espero que se llame Instituto de Estudios de Género, porque yo creo que ahora mismo se ha conceptualizado el género como algo que es más amplio. Si los estudios de las mujeres son una parte de los estudios de género, pero el género como categoría, como construcción social de la categoría de género para analizar la realidad, implica más cosas. También hay en la Carlos III, en el Instituto de Estudios de Género, pues hay un grupo que trabaja sobre las masculinidades, el análisis de las masculinidades hegemónicas. Las identidades de género van más allá de lo que son los estudios de las mujeres. Y es cierto que en los últimos años, pues también por la influencia de toda una serie de teorizaciones que han venido desde el feminismo, se ha impuesto la categoría de género como algo más amplio, como una construcción social que no coincide con lo que es el sexo biológico y que implica muchas más cosas, ¿no?
Antes tú nos comentabas pues que hay este tipo de centros desde ayuntamientos, diputaciones y demás tipos de organismos, ¿no? Pero ¿nos puedes decir cuáles son los organismos de referencia aquí en España por su labor, lo que están haciendo?
Sí, hombre, sí, eso es difícil siempre.
¿Pero cuáles tú destacarías?
Yo te puedo decir que en la actualidad existe una red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres. Tiene ya 20 años. Y en esta red ahora mismo estamos integrados 32 centros. Perdón, 33. Y son de muy distinta naturaleza. Básicamente podemos hablar de tres tipos de centros. Los centros que pertenecen a organismos de la administración, como los que hemos comentado, institutos de la mujer, centros de información de ayuntamientos, los centros de institutos de investigación del ámbito académico, que solamente estamos tres, Granada, Autónoma de Madrid y Salamanca, porque porque uno de los requisitos para formar parte de esta red es que haya existe una biblioteca independiente físicamente de otra biblioteca más, que no esté integrada en una biblioteca más amplia en la universidad. Y también hay algunos centros que proceden del propio movimiento de organizaciones no gubernamentales, del propio movimiento feminista. Por ejemplo, en Vizcaya, en la Asamblea de Mujeres, tiene un centro de documentación, el centro de documentación Maite Alviz, que ha hecho una labor muy, muy interesante para rescatar y preservar la memoria del movimiento feminista. Ha hecho una labor de digitalizar carteles, folletos, todo ese material que cuando se hace no se tiene la conciencia de guardarlo, de preservarlo para el futuro, pero que luego es tan importante para conocer cómo se ha ido desarrollando el movimiento feminista. Estos centros, lógicamente, pueden realizar esta labor porque tienen subvenciones, la mayor parte de ellos. El Centro de Documentación Maite Alviz de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya pues está subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao. El IPES de Navarra, que es una institución un tanto híbrida, está haciendo una labor muy interesante. Ha desarrollado una red de centros de documentación de la mujer en Centroamérica, también para tratar de preservar y de rescatar la memoria del movimiento feminista en Centroamérica, que donde es tan difícil preservar esto. Y luego, entre los organismos institucionales, pues lógicamente aquellos institutos o centros que tienen más personal, más recursos, son los que generalmente a los que se suele acudir. El del Instituto de la Mujer en Madrid, el Instituto de la Dona de Barcelona, la biblioteca del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla. Y en Valencia había un centro de documentación muy interesante. Con los recortes lo cerraron, no sé si tú lo recuerdas, pero creo que hubo ahí circuló una petición donde yo creo que muchos firmamos solicitando que se reabriera. Afortunadamente se ha vuelto a reabrir, pero con menos personal. En fin, también estamos en un momento complicado.
Complicado, es verdad. ¿Y todos estos centros tienen servicios de información?
Sí.
Vale, muy bien. Pues nada, vamos a la mitad un poquito del programa y ahora vamos a poner música. Y la música la selecciona, como siempre, nuestro invitado. José Antonio, ¿qué has elegido?
Y pues, bueno, cuando te piden que seleccione un tema musical, pues tiene varias opciones: pensarlo mucho o seleccionar el que primero se te viene a la cabeza. Creo que vamos a escuchar a Richie Hawtin, algo que grabó como Plastic Man. Me gusta la música electrónica, me gusta Richie Hawtin.
Pues vamos con ello. Thank you.
Usted es el primer americano que conozco. Hiltz, ¿no es eso?
Capitán Hiltz, en realidad.
17 tentativas de fuga.
18,
señor. Un excavador, un ingeniero.
¿Aviador?
Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación. Por desgracia fue usted abatido. Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra.
No pluralice, coronel.
Bueno, nosotros aquí pluralizamos y también tenemos aquí pues a todo un héroe, en este caso de los centros de investigación o de información sobre la mujer. José Antonio pues también tiene un cargo ahí en el centro, en el CEMUSA, ¿no? ¿Qué cargo tienes, más o menos?
No, ahora soy el subdirector, pero digamos que hasta dentro de un mes, porque el día 9 de julio hay elecciones para la dirección del CEMUSA.
Ah, ¿se hace a través de elección?
Hay más de casi 300 miembros en el CEMUSA, investigadores de todo tipo, ¿no?
Bueno, los centros de información y documentación sobre la mujer, por ejemplo, ¿qué dotaciones tienen en cuanto a colecciones, en cuanto a espacios?
Pues varía mucho, porque por lo que he comentado ya te puedes hacer una idea de la heterogeneidad de la tipología de los fondos de la dependencia orgánica. Normalmente, depende de la administración y de la función que cumplan. Han acusado mucho los recortes, muchísimo, porque las políticas de género han sido de las que más han sufrido en los últimos años con los recortes presupuestarios. De hecho, en octubre tuvimos una reunión, la red, en Granada, y este año en octubre la volveremos a tener en Toledo. Y se decidió hacerla en Toledo pues para apoyar al Centro de Documentación de Castilla-La Mancha, porque es uno de los que más ha sufrido. En los últimos años han tenido que reducir los servicios casi al mínimo, ¿no? Hay otros que, bueno, lo han sufrido menos, pero ofrecen servicios de todo tipo. Dependiendo de los usuarios, los que están más vinculados a las comunidades autónomas, pues a las consejerías, los centros municipales, pues apoyan los servicios municipales, las campañas que se van haciendo, etcétera.
Y en cuanto a servicios, por ejemplo, supongo que hay dos servicios, uno a investigadores y otro a ciudadanos, ¿no? En servicio a ciudadanos, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué servicios se proporcionan a una persona, por ejemplo, que sufre una violencia de género o cualquier otro tema? ¿Puede ir a un centro de documentación de este tipo, ¿no? A solicitar información, ayuda o cualquier
otra cosa. Claro, sí, ¿no? Por supuesto. Es uno de los temas ante el que se está más sensibilizado, ¿no? Y los centros de documentación colaboran y son un punto fundamental en las campañas a la hora de difundir la información, no solo en el propio centro, sino de hacerla llegar a distintos lugares donde se puede ir a buscar o se puede encontrar esa información por parte de personas que estén interesadas.
¿Y qué otros servicios proporciona también?
Pues normalmente se proporciona entre los distintos, la propia existencia de la red, yo creo que ha sido muy importante, porque dada la heterogeneidad de los centros, los centros más fuertes, digamos, apoyan a los más débiles. Entonces, por ejemplo, se ha generado una red de préstamo interbibliotecario entre los propios centros de la red, muy muy interesante. Por ejemplo, se está trabajando en un catálogo colectivo de las publicaciones periódicas, también para facilitar el envío de los artículos, de los trabajos. Algo que quienes trabajamos en el ámbito universitario, eso ya está resuelto. Pero hay que pensar que a veces un centro de documentación municipal de una localidad de un tamaño medio es algo que para nosotros lo podemos resolver muy fácilmente a través de Revium, de
los recursos que tenemos disponibles.
Efectivamente,
para solo 8.000 revistas,
claro, para ellos es mucho más complicado, ¿no? Entonces, y en ese sentido la red es muy interesante. Yo creo que ha ampliado la posibilidad o ha ampliado los servicios que se prestan también. Y bueno, ya que estamos hablando de lo que aporta la red, hay un tesauro, se está que basándose en el tesauro del Instituto de la Mujer, hay un trabajo de actualización constante que lo lleva a cabo el Instituto Andaluz de la Mujer, y es el tesauro que utilizan todos los centros que pertenecen a la red, para, excepto los universitarios, porque como ya sabemos, en las universidades la catalogación se hace en otro ámbito, ¿no? Pero todos los centros utilizan el mismo tesauro. Continuamente se están tomando decisiones para modificar términos, incluir, etcétera, etcétera, en el tesauro, y es un trabajo interesante.
Y aparte ya de este trabajo, por ejemplo, te decía, en cuanto a temáticas, por ejemplo, una persona que puede ir allí, pues por violencia de género, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Simplemente va, nada más?
Sí, sí, sí. No,
Si tiene cualquier otro tema en relación con la mujer, ¿qué otros temas cubren? ¿Qué temáticas recogen?
Pues, hombre, ahora mismo tampoco te podría decir con precisión todos los temas que se cubren, pero dependiendo también del tipo de centro, pues se hace más hincapié en una perspectiva o en otra, pero casi cualquier tema relacionado con la mujer, con la igualdad de género, está contemplado. Quizás aquellos centros de documentación que están más vinculado al movimiento feminista, pues tienen un fondo más rico en feminismo. Centros de documentación más institucionales, pues quizás tienen los fondos están más en función de las políticas que desarrollan esos organismos. A ver, el CEMUSA tiene una biblioteca con más de 3.000 volúmenes. De hecho, dentro del poco presupuesto que tienen los centros en la actualidad, en el CEMUSA, y eso es algo que hay que reconocérselo a Esther Martínez Quinteiro, a la directora. Yo cuando me incorporé, yo no tuve que convencerla de la importancia de la biblioteca. Ella ya estaba convencida, y el 80% del presupuesto se dedica a incorporar fondos bibliográficos. Hay una buena colección de películas. El problema es que no hay personal para atender la biblioteca, y funciona. Hemos firmado un convenio con la Facultad de Traducción y Documentación, hay alumnos en práctica, estamos sacando algunos proyectos interesantes, pero claro, como siempre, faltan medios.
Y al final de nuestro programa siempre pedimos a nuestro invitado que nos recomiende un libro. José Antonio, ¿qué libro nos recomendarías?
Bien, bueno, yo como... como Julio sabe, estoy estudiando portugués, y justo estos días que de final de curso que he estado con las lecturas, quería recomendar una novela que he leído. Porque a mí en general me gustan novelas que un poco tienen que ver con mi experiencia. Me gusta que me cuenten que me cuenten algo, o que le pongan nombre a cosas que yo también he podido vivir en un momento determinado. La novela Gente feliz con lágrimas, de João de Melo, que es un escritor azoriano. Yo creo que es un poco mayor que nosotros, pero yo creo que cuenta nuestra vida antes de ayer, antes de ser europeos y estar automatizados.
Bueno, en la radio el tiempo se termina rápidamente, y yo agradezco a José Antonio esta recomendación que nos ha hecho, de João de Melo, un autor portugués, Gente feliz con lágrimas. Me parece que es un libro que puede resultarnos interesante a todos. Yo le agradezco que haya estado hoy aquí en nuestro particular planeta, en el planeta Biblioteca, y le encamino para otra ocasión para que nos venga a hablar de otro tema interesante. Sin más, pues un abrazo y muy feliz semana a todos.
Gracias, Julio. Thank you.
You go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Time for questions as she locks up your eyes and hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. But for now you're gonna stay in the year of the cat.